Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les estaré acompañando con cabina llena este viernes. Tenemos a Diego Ruiz, Ana Lau Citalán, Camila Solís, Lucy Panqueva, Silvia Dicci y Sebastián Erdmenger en esta cabina. Cabina llena. El viernes pasado les extrañamos mucho a las queridas politólogas, pero ya están de regreso en esta cabina. También Ana Lau, te extrañamos el viernes pasado. Pero bueno, tenemos un programa denso, porque han estado pasando muchas cosas en estos últimos 2 días. Ayer extraditaron a 29 presuntos líderes de narcotráfico en México. Los extraditaron a Estados Unidos. Estaremos hablando de eso con Marisol Ochoa, que ya está en cabina. Y también estaremos hablando de lo que acaba de pasar en la Casa Blanca entre Zelensky y Donald Trump. Está interesante, pasaron muchas cosas en estos últimos minutos, así que ya estaremos hablando de eso. Pero les recuerdo las vías de contacto, @Ibero99FM en Twitter o X, @Ibero90.9 en Facebook e Instagram. Y el número de esta cabina, la cabina que ya se está poniendo fría de la Ciudad de México, es el 55-529-25-99, llamas personal, ustedes y yo, como @Mariana_LaraS, @LucyPanqueva, @Analau con W.Cid, @Silvia_Dichi y @DRGarreta. Ahí nos pueden escribir un mensajito, también en el WhatsApp les estará contestando Silvia Dichi. Y pues sí, vámonos entonces con las notas del día con Diego Ruiz.
Hoy.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó hoy a la Casa Blanca para un encuentro con Donald Trump, con quien tiene previsto firmar un acuerdo sobre inversiones conjuntas en minerales, hidrocarburos e infraestructuras ucranianas. Esto días después de que el presidente Trump insinuara que Ucrania comenzó la guerra con Rusia y llamó a Zelensky un dictador. 4 hombres fueron asesinados en la noche del jueves en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo a los reportes, el incidente ocurrió en el cruce de las calles Cuauhtémoczin y Tonatzin en la colonia Unidad Popular. Varios jugadores del Abierto de Acapulco, como Casper Ruud, Tommy Paul y Holger Rune, se retiraron por una infección estomacal. El brote dejó el torneo sin sus principales favoritos antes de los cuartos de final.
Los otros datos mundiales. Y gracias, Diego, por las notas de hoy. Ya les decía que ya tenemos a la querida Marisol Ochoa en esta cabina, profesora del Departamento de Historia de la Ibero, experta en seguridad y conductora del programa Ni Plata Ni Plomo de esta estación. Marisol, muchas gracias por venir a cabina.
Hola, muy buenas tardes todos, todas, todes. Gracias por invitarme. Encantada de verlos.
Muchas gracias. Marisol, cuéntanos qué está pasando con los que extraditaron a Estados Unidos. Son 29 presuntos líderes del grupo de delincuencia organizada que se encontraban pues en diferentes prisiones dentro del país y ahora fueron extraditados, pues entre ellos Rafael Caro Quintero, también Vicente Carrillo Fuentes. Cuéntanos qué está pasando con esto.
Pues mira, una visión y que se me hace muy interesante es que sí, a ver, si vemos en cantidad fue un evento sin precedentes, son 29 obviamente extradiciones en un solo día, con personajes emblemáticos, de alguna otra manera, unos amparados, hay que decirlo claramente. Hoy la legata se va a poner muy interesante porque más allá de que para Estados Unidos sean declarados como objetivos prioritarios terroristas, pues inevitablemente del lado mexicano pues hay procesos legales y jurídicos que de alguna otra forma pues van a tener que, voy a decir así, lidiar la siguiente semanas para ver si esto se puede sostener en todos los casos o no. Eso no lo podemos obviar. La segunda idea que nos puede por ahí pasar es que, a ver, ¿qué hemos pensado o utilizado a partir de la extradición? Habrá que decirlo en otros momentos, por ahí el 2007, recuerdo yo muy bien que fueron las extradiciones extradiciones en un solo día de 15, igual supuestos criminales, entre ellos Ivosiel Cárdenas, que ya está liberado incluso, y que, bueno, lo volvieron a reprender en el caso mexicano, y que también podríamos pensar que, bueno, las extradiciones, ¿cómo funcionan? ¿Son herramientas para qué tipo? ¿Contención? ¿Solamente se utilizan para extraer información? ¿Realmente repercuten en el trabajo de campo de la contención de las criminalidades? ¿Rompen las logísticas que están muy articuladas en los territorios o no? Yo abro estas preguntas porque obviamente el evento es obviamente muy espectacular, pero realmente cuando analizamos los perfiles habría que hacer preguntas más serias. ¿Realmente esto solamente corresponde a las formas de negociar que Estados Unidos está manejando como agenda, donde el puño es evidente y lo deja ver claramente el aparato de seguridad por parte del lado americano, donde la rudeza será, vamos a decirlo ahí, no negociable, será una imposición? Y por otro lado, ¿qué hace el gobierno mexicano, a lo cual le nombra la forma de colaboración? A ver, una cosa son estas 29 supuestos criminales que estarán del otro lado, que incluso podemos ver ya en los medios, personajes, por eso lo repito, el caso de Kiki Camarena, que hoy por hoy vuelve a salir, nunca ha estado cerrado el caso, y otros obviamente personajes muy públicos que ustedes y yo conocemos, pero el uso que se le puede dar a este tipo de extradiciones es lo que valdría la pena estarnos preguntando. Yo lo decía hace tiempo, la semana pasada, es ¿qué es colaborar para ambos gobiernos? La pregunta para mí sigue siendo impecablemente confusa, porque ¿colaborar qué sería? Estamos cediendo ciertas perspectivas que uno diría mejor allá que acá. Es una cuestión para obviamente gestionar información. Siempre tenemos que tener claro que los usos de este tipo de personajes, que finalmente uno agradece que se los lleven mejor allá que acá, también tendrían que ver para usos de alguna otra manera que podríamos pensar en la agenda de Estados Unidos, pero que si eso realmente va en una realidad de impacto, de disminución de violencia, y lo vuelvo a repetir, de lógicas de ruptura económica criminal, yo abriría muchos paréntesis, le soy muy franca. Por eso los números realmente a mí no me interesan tanto, sino habría que estarnos preguntando más bien los usos de esa extradición y dejar claro los horizontes de negociación que Estados Unidos está marcando y poniendo sobre la mesa, que insisto yo, son formas de colaboración realmente, y en el caso mexicano, ¿qué nos deja? Preguntas importantísimas, porque vamos empezando, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lleva muy poco, y pues bueno, todavía se viene un horizonte tremendamente complicado en materia de seguridad, e insisto, colaborar no es coordinarse, y habría que ver los estatutos mediante los cuales Estados Unidos está imponiendo las reglas del juego. Más allá de que políticamente correcto uno diga es una buena acción, lo que viene en esta semana y por venir, pues obviamente lo sabemos, están los aranceles en juego y siempre estarán en juego. Por más de que estemos pateando el balón un mes más o un mes más, lo dijimos aquí hace dos semanas, pareciera ser que para Trump nunca va a ser suficiente. Entonces habría que estar pensando mucho en estos límites y sobre estas acciones, menos, voy a decirlo así, menos en el rigor de lo mediático, sino más bien en la cuestión realmente estratégica y operativa que ambos países pareciera ser que se están planteando ahorita.
A ver, vámonos por partes. Sobre estos acuerdos sobre los cuales se establece, ¿fue extradición o fue expulsión?
Pues realmente lo que tendríamos que estar pensando es que son extraditados. No podríamos jugar con palabras que no están en el ámbito, vamos a decir, de la legalidad y al margen de cómo los ambos países han establecido. Independientemente de que la tipología de categorización de los grupos terroristas sea hoy terrorismo, como cual criminales a terroristas, las formas legales no han cambiado. Independientemente de esto, sí fue una extradición. Y habría que decir que si fue inmediata, el gran dilema que hoy nos abre la pregunta es que algunos de estos 29, voy a decir, supuestos criminales, como bien los nombras, pues tienen procesos legales en México y fueron violentados de alguna otra forma, y no estamos entrando a ningún romanticismo, estamos entrando a aspectos legales que tienen reglas, normas y límites, y que esto lo iremos viendo de alguna otra manera los siguientes días para ver cómo se resuelve. Una cosa es que políticamente pareciera ser que es lo correcto, pero estamos entrampados nuevamente en el gran dilema de la seguridad y la ley, ¿eh? Aquí hay un tema muy complicado que México tendrá que resolver de alguna otra manera, y por otra parte, ¿qué hará Estados Unidos con estas 29 personalidades lógicas, obviamente, que para nosotros son importantes en materia criminal, y qué uso se le darán a estos personajes, más allá de todo, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con ese tratamiento, repito, no nada más digamos que es una muy buena acción, sino habrá que estar pensando con un horizonte más amplio sobre qué uso se le dará a este tipo de detenciones por ahora.
Híjole, Harfuch acaba de decir en conferencia que algunos de los traslados iban a ser liberados.
Tenemos un audio de justo lo que acaba de decir Harfuch, vamos a escucharlo.
Se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años.
¿Cómo tomamos estas declaraciones aparte de con pincitas?
Pues yo creo que sí, pensemos en dos niveles, ¿no? Uno que finalmente es lo que el secretario de Seguridad tiene que decir, que eso es una condición muy importante de acceder a una petición por parte de Estados Unidos, y la otra es el tener que sostener que determinados jueces en determinado momento pues obviamente detenían o tenían ciertos favoritismos, y a esto habría que probarle justamente el rigor legal. Y repito, no podemos entrar justo solamente a una arena política, hay que entrarle a la arena legal, y si realmente esto se puede comprobar y se puede probar el favoritismo que por muchos años ha prevalecido, yo sé que podríamos pensar en muchas cuestiones en términos de lo que se ha dicho, dimes y diretes, pues tendríamos que estar justo al mismo nivel en el ámbito para poder justo comprobar que estas extradiciones por parte de Estados Unidos se cumplieran en ese ámbito, en estricto derecho y con apego a la ley. Nadie pone en duda que hubo acompañamiento médico y que hubo acompañamiento en protección de los derechos humanos. Lo que aquí pareciera que está en juego es que de pronto tienes una extradición de 29 personas en las cuales algunos tenían procedimientos, haya sido como haya sido, legales. Es decir, hasta cierto punto tendríamos que probar que no eran o apegados a estricto derecho. Y creo que eso no lo podemos obviar en ningún momento. Esto tendría que, y lo tendrá que resolver el gobierno mexicano en los próximos días o en las próximas semanas, porque queda muy claro que ya están del otro lado. Y muchos, incluso yo un poco escuchábamos ayer a los abogados, no sabían dónde estaban todavía. No tenían la información clara de dónde estaban algunos de sus clientes. Entonces sí creo que hay muchas vetas abiertas. Y yo repito, no lo podríamos ver solamente como lo correcto o lo incorrecto, sino que finalmente habría que abrir un panorama muy importante de los procesos y cómo se están llevando a cabo dichas operaciones entre ambos países en materia de colaboración, repito.
Hablando de abogados, ayer el abogado del Z40 dijo que esto era pues ilegal, que no podían extraditarlo a Estados Unidos. ¿Cómo está eso?
Pues realmente es lo que hemos estado viendo, no ahora. Las extradiciones siempre están en este estredicho en el marco de cómo se están firmando los acuerdos con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en este punto sí es muy importante fijar los argumentos que tendría Estados Unidos para poder solicitar la petición de extradición y el argumento del gobierno mexicano para poderla llevar a cabo. Más allá del peligro inminente que puede competir, obviamente, el argumento estadounidense, que no es de ahora, es de mucho tiempo, también habría que ver qué procesos, de alguna otra manera, pueden, de alguna manera, aprobar por parte del gobierno mexicano, que más allá de dificultades legales y que más allá de que algunos personajes tenían figuras jurídicas que los protegían, pues inevitablemente se llevó a cabo el proceso, lo cual te mete en un segundo terreno. Esto violentó de alguna u otra manera su propio, voy a decir, condicionamiento jurídico o no. Y es ahí donde pareciera ser que hay dos posibilidades que habríamos, voy a decirlo así, tenemos que tener mucho cuidado y ser muy prudentes para ver cómo se están llevando a cabo, porque finalmente estamos hablando de procesos jurídicos y eso inevitablemente, para bien o para mal, implica cómo se están jugando realmente las operaciones por parte de Estados Unidos, el gobierno mexicano y el ámbito del derecho de estas personas, que inevitablemente pues también son sujetos de derecho, nos guste o no. Entonces, pues bueno, eso creo que nos pone en la mesa muchas preguntas y la verdad vamos a tener que estar viendo cómo van a ir resolviendo poco a poco el caso, principalmente en aquellos que tenían procesos de amparo, que habían sido concedidos por jueces, sí, pero pues finalmente eran figuras legales en su momento con una investidura y una autoridad. Entonces, pues bueno, eso ya llevaría a tener que entrar al ámbito de los jueces y ver realmente si había este tipo de favoritismos, corruptelas o impunidades. Pero eso nos lleva a otro terreno, que creo que aquí quien no tiene todas las pruebas y todos los procesos claros, pues sí puede generar ciertos vacíos y vulnerabilidades en la propia, voy a decirlo así, en el propio juego de la extradición. Siempre han sido terrenos muy complejos, son terrenos muy endebles y principalmente con la premura, pues más. Por eso creo que sí se vienen momentos, podemos decir que sí, la estrategia funciona ahorita, se celebró una colaboración, más allá de todas las cuestiones que estén en la mesa de negociación entre México y Estados Unidos, que las sabemos, no es una, son varias, pero el siguiente paso va a tener que ser sostenerlas. Entonces sí, creo que valdría mucho la pena ir no soltando nada más la cuestión de, voy a decirlo claramente, no solamente decir qué bueno que se pueden llevar a cabo extradiciones, sino al mismo tiempo cómo poder justificar dichas extradiciones. Eso puede repercutir en otro tipo de problemáticas que a lo mejor todavía no tenemos en el horizonte.
Marisol, quería preguntarte, la presidenta Sheinbaum dijo en conferencia de prensa hoy en la mañana, dice que parte de que se tomara esta decisión es que la corrupción del Poder Judicial es aberrante. Y preguntarte un poco es, ¿cómo pensamos que se puede legitimar a un Poder Judicial en vísperas de una elección en donde se planea renovar la mitad de todos sus constituyentes, cuando se toman este tipo de acciones en donde claramente no se toma en cuenta el valor de los jueces?
Sí, es complicado. Yo creo que ha sido algo que estamos viendo y que repercute en algunos, voy a decir así, países, y lo decíamos como un paradigma entre qué está sucediendo con la seguridad y realmente la Constitución, si me permiten usar esta metáfora. Y hasta qué punto, pues, la cuestión de no legitimar la propia judicialización o el ámbito de las leyes también se está volviendo ahorita un terreno sumamente fronterizo y peligroso, muy delicado, porque en nombre de la seguridad puedo violentar los límites legales, con obviamente la argucia de que hay corrupción en el Poder Judicial. El punto es que si esa corrupción en el Poder Judicial se ha dado, ¿por qué no se interviene la corrupción del Poder Judicial con las propias leyes que para eso están? Yo siempre he dicho que, bueno, finalmente para eso existe alguien que nos proteja de la propia justicia a partir de las propias leyes. El punto aquí es que si entramos solo a una arena política y podemos empezar a desprestigiar de alguna otra forma a partir de discursos, pero sin probar y llevar los legítimos procesos como deben de ser, y me refiero a judicializar en estricto y con apego a derecho, pues entramos en estas, voy a decir, en estos terrenos muy, déjenme decir, farragosos, donde de pronto tienes acciones que pareciera ser que son políticamente correctas y que se reciben con beneplácito como parte de una estrategia de seguridad, pero que al mismo tiempo pueden desmoronarse en cualquier momento porque finalmente estamos de alguna otra manera, en algunos casos, si es que se prueba, pues violentando voy a decirlo así, es una cuestión muy contradictoria, el estricto derecho, haya sido como haya sido. Es muy complicado ahora tratar de legitimar un poder judicial cuando las elecciones, vuelvo a repetirlo, también se ha puesto en entredicho, es decir, los candidatos que tenemos, las formas en las cuales se ha transparentado el proceso, incluso ya han salido de alguna u otra manera ciertas, voy a decir, figuras que no han tenido una trayectoria muy honesta y sólida. A ver, Es como una gran contradicción, ¿no? Es como el imaginario más irreal que uno pueda pensar. ¿Y cómo sostener los discursos en sus debidas fronteras legítimas para crear contrapesos que no nos permitan confundirnos y cometer errores más graves?
Sí, porque al final esto se puede leer también como un mero acto de propaganda, ¿no?
Pudiéramos pensarlo, claro.
Marisol, vamos a ir rapidísimo con una rola y regresamos contigo porque todavía hay mucho de qué hablar. Esto es Kyoto de Phoebe Bridgers y regresamos a Ibero 90.9. Y regresamos a Tengo Otros Datos, después de esa rolita de Phoebe Bridgers, a quien yo amo con todo mi corazón. Y seguimos con Marisol Ochoa, profesora del Departamento de Historia de la Ibero, porque todavía tenemos mucho de qué hablar con este tema, Marisol. Muchas gracias.
Al contrario, yo muy contenta de estar con ustedes.
Te saluda Ana Lau. Justo afuera nos comentabas acerca de que Calderón había hecho más extradiciones que en esta ocasión. Y a mí me surgió una duda, un poquito con Calderón vimos como el detonante, ¿no? De que subió el nivel de violencia y existe esta cierta incertidumbre en cuanto al tema de seguridad en lugares donde están muy presentes estas organizaciones criminales. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que estas 29 extradiciones generen una lucha interna por el poder en estas organizaciones criminales y que respondan con violencia?
Mira, con Calderón lo que podemos decir es que cada presidente puede usar la extradición a merced, voy a decirlo así. El caso de Calderón fueron 131 en todo su sexenio. Apenas ahorita llevamos 29, no sabemos lo que va a pasar en el horizonte que venga. Todavía la presidenta lleva ni medio año. Y con Peña Nieto fue, pareciera ser, el sexenio que menos uso de extradición se dio. Si la pregunta realmente va en extradición, va en relación con disminución de violencia o, voy a decir así, cambios de lógicas delictivas, depende mucho, yo lo preguntaba, por los perfiles que estás llevándote en extradición. Muchas veces el valor es la información que tienen estos personajes. Caro Quintero es alguien que ha llevado toda una historia contemporánea, creo que ustedes crecieron con él, el que iba a pagar la deuda externa, era un personaje emblemático, era alguien que incluso en los medios, era muy mediático, daba entrevistas, es decir, lo que podemos tener ahí es toda una historia que transgredió los límites emocionales nacionales de Estados Unidos con el asesinato en su momento, recordarán, de un miembro que era Enrique Camarena, que fue trabajadísimo y por todos los que seguimos toda la vida de lo que fue la construcción del tráfico de sustancias ilegales. Si pasamos a otros personajes generadores, como le llaman ahora de violencia, pues podemos tener los grupos de la familia que vienen con apellido Z y que en algún momento sí podemos considerar como personajes sumamente violentos y peligrosos. Uh-huh. Las preguntas que habría que estar haciendo hoy es, ¿esas extradiciones realmente repercutieron en los cambios de logística de las lógicas delictivas? Y tendríamos que ir caso a caso pensando si estos personajes todavía podían operar o no. Lo que nos queda claro es que en el tiempo de Calderón, las 131 extradiciones que se dieron subsecuentemente en 6 años, pues no intervinieron mucho, simplemente se reorganizaron las lógicas delictivas y surgieron otros grupos con otras lógicas y un outsourcing criminal que se amplió. Y lo que recibe el gobierno de Peña Nieto fue exactamente una ampliación de outsourcing, donde van a tener otro tipo de negocios ilegales como el huachicol, la piratería, otros fortalecimientos más allá del tráfico de sustancias ilegales. Sí es importante situar algo. Estados Unidos piensa en lógica de tráfico de drogas. No está pensando en violencia y sistematización de la violencia en el caso mexicano, ni de lógicas criminales ampliadas. Eso también es muy importante porque tendemos a ordenar a los personajes tipo mafia. Cuando se llevan estos 29 personajes, claro, hay unos que son peligrosísimos. Son detonadores de violencias terribles que históricamente, en el caso de algunos estados como Tamaulipas, por ejemplo, fueron personajes dañinos, tóxicos, pero que hoy por hoy habría que preguntarnos si operaban o no, o operan o no en el terreno. Hay dos mensajes que creo que son importantes no obviar. Primero, ver los niveles de operación y que realmente sí inciden o no en estas condiciones de violencia sistémica. Y en otro grado, también habría que pensar claramente en estas formas en las cuales mandas un mensaje claro a los criminales o organizaciones delictivas activas, un poco para decir, quien se mueva, me lo llevo. Uh-huh. Bájenle 2 rayitas al escándalo. También son formas de gestión que a nivel discursivo sí mandan mensajes muy importantes. Es decir, me pude llevar a 29, me puedo llevar a quien yo quiera, porque la colaboración está estrictamente abierta. ¿Qué puede ocasionar eso? Que de alguna otra manera pueda silenciar la actividad, puedas a lo mejor bajar densidades criminales o las puedas aumentar, no lo sabemos. Esos son los fallos de cálculo que a veces pasa cuando uno no conoce la reacción de los espacios donde operan las lógicas delictivas. Entonces, podemos entender también en Estados Unidos qué se puede estar buscando para tenerlos del otro lado. Pues habría muchas cosas. De entrada, lo que decíamos, obtener información, gestionar la lógica delictiva desde allá con actores relevantes, pero si no tienes muy claro que estos actores tienen ya niveles mucho más, ya no voy a decir eficientes o eficaces en las lógicas delictivas, también hay que entender las organizaciones criminales. Estas son muy celosas de su deber cuando están operando activamente afuera. Y si capturas a alguien, se sella, obviamente, también ese control. No es este mensaje donde desde la cárcel, sí es cierto, pueden seguir operando, pero cuando son detenidos del otro lado, es como cortar la relación y se empieza a generar un proceso de reorganización criminal. Okay. Entonces, yo creo que sí tenemos todavía muchos mundos, vamos a decir, abiertos, donde esto realmente soluciona o no soluciona nuestros problemas. Yo les diría no, está en otro nivel. Está en un nivel muy diferente de negociaciones que finalmente habría que entender a partir de agendas bilaterales. Pero si esto repercute de facto en la vida cotidiana de un municipio como, voy a decir, Culiacán, pues no. A ver, lo que están teniendo en Mazatlán fue claro, en media feria tuvieron un problema. Es decir, esto habría que tenerlo como muy claro en muchos horizontes y no solamente quedarnos con lo voy a decir así, un discurso muy, muy, voy a decir, muy importante, una estrategia que se va reconociendo, pero lo que importa es bajarla al nivel de la cotidianidad y ver si realmente esto repercute o no, e interviene o no en las lógicas de criminalidad y sobre todo en esto, discúlpenme, pero lo he insistido mucho, si tú no le pegas a las lógicas económicas, no haces nada. Entonces, realmente siempre llegará alguien que vuelva a ocupar tu lugar, que es algo que hemos insistido, es el dinero. El problema aquí va con, si no, no compras armas, si no, no entras al juego del tráfico de sustancias ilegales. Vaya, es una cosa mucho más clara y precisa que estar, voy a decir así, deambulando como en otros horizontes. Por eso a veces es bueno no distraerse. Pero bueno, esa es mi impresión.
Sí, claro. Yo justamente hablando de estos como perfiles relevantes, te quería preguntar, bueno, a mí me ha tocado vivir un poco de cerca. Caro Quintero, los Zetas, viví en Veracruz un tiempo, viví en Irapuato también, entonces he visto cómo funcionan estos perfiles diferentes. Pero te quería preguntar, bueno, la mayoría de estos perfiles van a ser acusados por narcotráfico, probablemente homicidio, pero en el caso de Caro Quintero, va a ser acusado también por el homicidio de un agente de la DEA. Entonces, ¿cómo cambia la situación jurídica de Rafael Caro Quintero a diferencia de los demás operadores que también fueron extraditados?
Eso ha sido muy claro desde que Estados Unidos es Estados Unidos y se me hace excelente tu apunte porque ese trato ya es el más mediático que tienen. De hecho, ya ahí lo tienen para pena de muerte casi ya. Ya tienen el pabellón un poco trazado a nivel discursivo, al menos, si me permites la metáfora. Y hay algo que Estados Unidos me da la impresión que desde que funda la doctrina de seguridad nacional es evidente. No puedes tocar a su personal. Su personal es intocable. Son héroes nacionales. Y lo que sabemos de Enrique Camarena es que finalmente Enrique Camarena era un personaje emblemático para lo que representa la seguridad, al menos en ese momento, Estados Unidos. Y fue en esas épocas donde empezábamos estas, voy a decir, incursiones, intervenciones para contener a los traficantes más poderosos que en aquellos momentos, pues obviamente, entre México y Estados Unidos estaban empezando a generar. Entonces, por eso lo tienen como un personaje que, aparte, lo decía yo, era muy público. Era alguien muy público que no tenía ningún empacho en decir y mostrarse, y un poco, por eso les decía, el descaro, es decir, pagamos la deuda externa, que parece un cliché. No. Esos eran un poco los modelos que pareciera ser que en algún momento era el tipo de tráfico de generadores o liderazgos de los tráficos de sustancias ilegales. Lo que van viendo después es otro tipo de perfil, son otras generaciones con otras lógicas, muy dañinas, habría que decirlo, no digo que las otras no, pero uh-huh. Si te tocó vivirlo, eran mucho más meterte con la sociedad tal cual, directa. Sí, claro, sí. Amedrentaban a cualquiera sin tener ningún empacho en llevarte entre los pies, matarte, secuestrarte y degollarte. Es decir, esa es la realidad de Tamaulipas por muchísimos años, y tú lo pudiste ver en Veracruz. Esa vendría siendo otro tipo de peligrosidad, también dañina, pero que tiene otro registro menos emblemático quizá que lo que pueden ver con Caro Quintero, que es el personaje, u otros liderazgos que tienen una historia donde Estados Unidos batalló muchísimo para tenerlos, más de 40 años en algunos casos, para poderlos tener en sus manos. Y eso es, yo creo, que lo que ahorita tienen que mostrar de una manera clara y precisa, y por eso aparece ya en el discurso la pena de muerte.
Marisol, pues te agradecemos mucho el espacio. La verdad es que nos diste mucha luz sobre este tema que ha sonado mucho entre ayer y hoy. Así que muchas gracias, Marisol.
Al contrario, sus órdenes, un placer siempre. Gracias por aguantarme.
Gracias, Marisol Ochoa, profesora del Departamento de Historia de la Ibero, experta en seguridad y conductora del programa Ni Ploto Ni Plama de... Ni Plata Ni Plomo de esta estación. Muchas gracias, Marisol. Y con esto nos vamos al único corte de este programa. Están escuchando Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Allá en el norte...
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country.
Yes, but if you
Mr.
are not
President,
strong...
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict.
Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have?
I have been to...
Come once.
I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military?
We have problems.
And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?
A lot of questions. Let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during the war... Everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future.
You don't know that. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. Remember
exactly
this.
You're
in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good and very strong.
You will feel influence.
You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right about it.
From the very beginning of the war,
you're not
Mr.
in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having
cards.
But right now, you're playing cards.
I'm very serious.
You're gambling with the lives of millions of people.
You're gambling with World War III.
You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
It's back to you, far more than a lot of people said they should have.
Have you said thank you once?
A lot of times, even today.
You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Oh. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country.
Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás apostando con la Tercera Guerra Mundial. Dice Donald Trump en la oficina Oval en Washington. A Zelensky. Esto acaba de pasar hace unas horas, hace unos minutos. Esto está pasando en Estados Unidos en este momento, o pasó más bien en Estados Unidos.
Y pues sí, bueno, ya están de regreso en Tengo Otros Datos y vamos a estar hablando de esto que está pasando, de esta reunión que tuvieron Zelensky y Donald Trump con Emiliano Polo, abogado especializado en Derecho Internacional y Diplomacia, maestro en Asuntos Exteriores y Seguridad Internacional y asociado en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Emiliano, muchas gracias.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Emiliano, ¿qué piensas que después de escuchar este audio, después de ver esta, cómo se puso la cosa en la casa, en la oficina Oval?
Bueno, creo que esto es uno de los episodios más ofensivos, humillantes, bajos en la historia diplomática de Estados Unidos. Lo que vimos fue una traición, una emboscada a Zelensky en la rueda de prensa, junto con el presidente Trump y el vicepresidente Joe Vance. Literalmente se empezaron a burlar de él, lo empezaron a insultar, le empezaron a decir, incluso a criticar cómo iba vestido, lo empezaron a regañar por no haber dado las gracias de los apoyos militares y económicos que Ucrania ha recibido. Entonces fue una emboscada y bueno, que por lo menos queda muy claro la posición de este gobierno, de esta administración frente a la guerra. Y pues ya no hay ilusiones de a quién apoya a Rusia en este conflicto. Y bueno, es muy mala noticia para Ucrania y para Europa también, desde luego.
Sí, definitivamente algo que nunca se había visto. Ya leía yo que el New York Times decía, esto nunca había pasado. También decían, pues es que las otras personas que los otros... habían ido a la Casa Blanca un poco como a tirarle flores a Donald Trump, y esta vez Zelensky no fue así. Acaba Donald Trump de publicar que pues volverán a hablar con él cuando él realmente quiera paz, ¿no?
Exactamente, exactamente. El problema es que Trump y su administración están poniendo la guerra en términos puramente transaccionales y económicos. Y esto que vimos hoy también hay que ponerlo en contexto, es la culminación de una serie de eventos y hechos que hemos visto en semanas y días recientes, donde culpan a Zelensky de ser un dictador, donde lo culpan de haber iniciado la guerra. Entonces hay una falsa equivalencia que a ver, lo preocupante es que la administración Trump está repitiendo la propaganda rusa, toda esta idea de que Ucrania tiene la culpa también, todo el tema de que Ucrania va perdiendo, hacer mucho énfasis en el costo de cuánto apoyo militar se le ha dado. Todo eso es propaganda rusa que Putin ha estado repitiendo. La verdad, esta conferencia de prensa que acabamos de ver parece hecha por el Kremlin y por Putin. Esta idea de seguir culpando a Zelensky pues es muy grave. Zelensky llegó a Washington hoy para con la intención de...
Discúlpame, Emiliano.
Sí.
Está temblando ahorita aquí en la Ciudad de México.
Sonó la alerta sísmica aquí en los celulares. Estamos evacuando las instalaciones de Ibero 90.9. Todavía no tenemos muchos datos. La aplicación Sky Alert está informando de un sismo de intensidad leve. Así que le pido al equipo, si quieres, Eric, salir.
No,
vamos bien, vamos bien. Estamos aquí transmitiendo en vivo 1:40 de la tarde en la Ciudad de México. Empiezan a evacuar aquí en la Universidad Iberoamericana y no sabemos si está sonando la alerta sísmica realmente en la Ciudad de México. Nos sonó en los celulares, en las aplicaciones. Si quieres vamos por a dejar música en lo que averiguamos y regresamos aquí. Ya tengo otros datos.
Ya estamos de regreso. Sonó la alerta sísmica. Bueno, sonó en los teléfonos. Disculpen ustedes, vengo subiendo las escaleras, pero estoy agitada.
No, sonó la alerta sísmica aquí en la Universidad Iberoamericana, por lo menos en los celulares.
Sí.
De toda la redacción de la Universidad, de Ibero 90.9. Lo que reporta Sky Alert es un sismo de intensidad leve en Iguala. Hay mucha gente que nos está reportando que sí se sintió. Aquí Eric en controles sí lo sintió, yo sinceramente no.
Igual, pero personas aquí afuera, cuando veníamos bajando con las personas de 99, decían que ellos sí lo sintieron. Yo no lo sentí.
Tampoco tenemos todavía comunicación del Sismológico Nacional. Estamos a la espera de algún... Ya está diciendo, perdón, el sismológico. Preliminar, magnitud 5.5 a 347 kilómetros al norte de Ciudad Acuña, en Coahuila. Esto es lo que dice. Lo que dice el Sismológico Nacional. Estaremos pendientes de ver qué pase, de lo que diga Protección Civil en la Ciudad de México, si se registra alguna réplica, si hay algún daño que reportar. Si es así, se los informaremos, pero bueno, por lo pronto parece que no, y que aquí en la zona de Santa Fe de la Ciudad de México todo está normal, más allá de ese susto y esa carrera del que susto, tuvieron que hacer aquí en la cabina
de Ibero 90.9.
Pero bueno, regresamos. Mariana Lara, está Emiliano Polo aquí en la línea.
Emiliano, muchas gracias por seguir en la llamada. Entonces, hablábamos de esto que nunca había sucedido antes, que Donald Trump finalmente termina por decir que cuando quiera paz, vendrá y tendrá un diálogo con él, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo último que sabemos es que Zelensky ya se fue de Washington, prácticamente lo corrieron, y sí, le dijeron que regrese cuando quiera, cuando realmente quiera llegar a la paz. Como decía, él venía hoy a firmar o a negociar un acuerdo sobre recursos minerales y de otros recursos naturales en Ucrania, un acuerdo que le podría dar alguna participación a Estados Unidos para pagar parte del apoyo militar y económico que Estados Unidos le ha dado a Ucrania. Digo, de entrada este acuerdo ya era problemático porque se supone que Estados Unidos ayuda a sus aliados por principios, por valores, y no como un negocio de extorsión o un pago por protección. Entonces, bueno, el acuerdo ya era en sí bastante problemático, pero Zelensky en un intento de buena fe viene a Washington para negociarlo. Y bueno, lo tratan así, lo emboscan, lo traicionan, y lo que sabemos es que ya salió de la Casa Blanca sin firmar nada. Y como decía, es muy peligroso que la administración Trump esté adoptando este tipo de propaganda rusa. Por ejemplo, ha mentido mucho sobre el costo, las cantidades que se le han dado a Ucrania en apoyo militar. Trump ha hablado de 500 mil millones de dólares, cuando sabemos que no es así. Lo que ha recibido Ucrania, digo, depende de las estimaciones, pero es alrededor de 114 mil millones, 120 mil millones de dólares, que es menos de lo que ha dado la Unión Europea. Entonces Trump está tratando de hacer negocio con esta guerra, que es muy peligroso. Otra cosa de las que se quejó Zelensky, en lo que ha insistido, es que él no puede firmar un cese al fuego si Estados Unidos y Europa no le dan una garantía, porque eso significa que Putin puede respirar, rearmarse y volver a invadir el país en el futuro. Y Trump sigue sin prometer esto. Él, otra vez, tomando propaganda rusa, dice que él no va a dar garantías de seguridad, no va a permitir que Ucrania se sume a la OTAN, y sigue con este discurso de que Zelensky no ha permitido que se hagan elecciones en su país, haciendo alusión a que es un líder ilegítimo, igual que Putin. Entonces, pues es muy mal día para Ucrania, es muy mal día para la guerra, y probablemente una muy buena tarde para Putin.
Emiliano, hace algunos minutos Zelensky tuitea: gracias América, gracias por su apoyo, gracias por la visita, gracias a Donald Trump, al Congreso y a la gente de Estados Unidos. Ucrania necesita justicia y paz, y eso es por lo que estamos trabajando. ¿Qué opinas de este mensaje?
Bueno, creo que es importante decir que esta idea de que Zelensky tiene que hacer elecciones es muy peligrosa. Zelensky no debe de caer en esa trampa. Lo que él está haciendo en Ucrania de seguir como presidente es legal, es constitucional. Ucrania tiene una ley marcial que no se pueden hacer elecciones durante la guerra, porque obviamente por su naturaleza las elecciones son divisivas, polarizantes, y eso es lo último que se necesita en una guerra. ¿Cómo van a votar, por ejemplo, los soldados que están al frente, los refugiados? En fin, es muy difícil. La esperanza ahora está en que Europa pues se ponga las pilas, suba sus gastos militares. Por ejemplo, hemos escuchado comentarios del que parece que va a ser el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, de que va a quitar los candados que tiene Alemania respecto a la deuda pública para poder subir el gasto en defensa. Lo mismo dijo el primer ministro británico, que van a subir el presupuesto que el país destina a defensa. Entonces, bueno, parte de la esperanza ahora es que Europa pueda con el tiempo, ojalá rápido, suplir esta traición y apoyar a Ucrania. Pero en fin, son muy buenos momentos para el Kremlin, y lo que está haciendo la administración Trump, pues quizá ni siquiera Putin lo hubiera imaginado. Es algo, son condiciones que Putin nunca hubiera conseguido solo o en el campo de batalla. Es realmente muy, muy mala noticia.
Emiliano, te saluda Diego Ruiz. Nos quedan unos pocos minutos, pero quería preguntarte, o sea, tú mencionas que al final el gobierno de Estados Unidos pues embosca a Zelensky, y un poco preguntar, ¿por qué ahorita? ¿Por qué así, en vísperas de que iban a firmar un acuerdo que iba a beneficiar a los Estados Unidos, se podría interpretar como una señal de que el gobierno estadounidense le está pidiendo todavía más a Ucrania si es que quiere seguir recibiendo su apoyo?
Gracias, Diego. Yo creo que aquí el problema es que Trump tiene un objetivo muy distinto a Ucrania. Trump, la debilidad que tiene es que tiene prisa. Él lo que quiere es llegar a un cese al fuego a como dé lugar, a costa de todo, y colgarse la medalla de que él acabó la guerra en Ucrania, ¿no? Él prometió en campaña que iba a acabar esta guerra en menos de 24 horas, fue una de sus promesas de campaña. Entonces él tiene mucha prisa. Y cuando tienes mucha prisa, pues esa es una muy mala posición para negociar. Putin, le han dado todas las concesiones a Putin sin nada a cambio. Vimos en la conferencia de seguridad de Múnich hace una semana cómo el vicepresidente fue a regañar a los países europeos. Vimos, por ejemplo, cómo iniciaron unas pláticas de negociación en Arabia Saudita, en Riad, en la capital, excluyendo a Ucrania. Entonces, la administración Trump tiene tanta prisa que está haciendo concesiones que pues le dan toda la ventaja a Putin. Es muy peligroso y pero bueno, queda muy claro que lo que Trump ve esta guerra, como decía, en términos de negocios transaccionales, y lo dijo Trump al final de la conferencia de prensa antes de que corrieran a Zelensky, que era muy difícil hacer negocios así. Entonces, si uno está pensando en negocios, pues es muy distinto a lo que Europa y a lo que Ucrania están pensando, desde luego.
Emiliano, muchísimas gracias por el tiempo. Nos escuchamos próximamente para seguir hablando sobre esto.
Muchas gracias por la invitación.
Emiliano Polo, abogado especializado en Derecho Internacional y Diplomacia. Solo para comentarles que ya el preliminar del sismo fue magnitud 5.2, 15 kilómetros al sur de Iguala, Guerrero. Y también tenemos otra noticia de el Papa, que acaba de decir, el Vaticano acaba de sacar esta noticia. El Papa tuvo una experiencia de un broncoespasmo que le causó vómitos. Por ahora está en tratamiento. Vamos ahora con el extracto de la semana.
Extracto. Extracto. El disco más relevante de la semana.
Hola, Vivi.
Hola, Leonardo Espíndola.
Mariana Lara, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también. Me asustó un poquito el temblor y yo estaba abajo muy tranquilo, relajado. Y me empezaron a decir, Leo, ¿tienes extracto?
¡Leo, tienes extracto!
Y yo, bueno, a chambear, ni modo. No me puedo tomar el día.
Ni modo, no te podrás tomar el día, Leo. Uh-huh. Cuéntanos de este extracto.
¿Esto lo escuchaste?
Lo escuché, me gustó mucho.
Se llama, bueno, el disco se llama Saya. Es de una cantante canadiense con ascendencia japonesa que se llama Saya Gray. Es como un pop muy, muy tranquilo, o sea, tiene cosas experimentales por las baterías que tiene, como las voces también, a veces está como susurrando, a veces tiene una voz como más, no, hasta diría como angelical, porque tiene como estos coritos más bonitos, pero a mí me recordó mucho al indie de hace unos 10, 15 años más o menos, como que no es tan plano, porque sí tiene estas cosas que creo que suenan a una época más reciente y por el tipo de producción, pero sí, en esencia creo que es como el indie de la década pasada.
Me gustó mucho, la verdad es que lo estaba escuchando yo y no sabía qué esperar porque no había investigado nada. Uh-huh. Y me gustó mucho, fue como muy ameno escucharlo, muy tranquilo, me dio mucha paz.
Sí, sí, sí tiene eso, como que en ningún momento tiene como estas cosas que te pueden sacar de onda, como ha pasado en otros extractos que son más, no sé, un poquito más intensos. Este es muy fácil de escuchar, tiene también como ahí un interludio a la mitad para hacer un descansito. Y lo van a poder escuchar hoy completo, porque el disco dura por ahí de 30 y tantos minutos.
39 minutos, 39. Me parece.
Lo va a presentar Valeria Estrada a las 7 de la noche. La repetición es el domingo a las 9, por si no lo pueden escuchar hoy. Y pues sí, espero que lo disfruten.
¿Y qué canción elegiste para ponernos ahorita?
Elegí creo que la más cortita, que se llama This Is Why I Don't Spring for Love, de Saya Gray.
Súper, pues vamos a escucharla. Muchas gracias, Leo.
Gracias a ti, Vivi.
Regresamos de esta rolita, Thus Is Why, de Saya Gray, del extracto de la semana. Y quiero corregir la nota que di del Papa. Esta tarde el Papa experimentó un episodio aislado de broncoespasmo que le causó un episodio de vómitos, lo que le llevó a inhalar algunos. Fue sometido rápidamente a aspiración bronquial para despejar sus vías respiratorias y se le puso en ventilación mecánica no invasiva, lo que ha mejorado sus niveles de oxígeno. Seguiremos comentando sobre lo que pasa con el Papa. Y ya se está acabando este programa. Hasta aquí el Tengo Otros Datos de hoy. Muchas gracias, Lucy, Cam, Analao, Diego, Silvia y Sebastián Erdmenger, el lunes, y Eric en los controles, por supuesto. Eric y Sebas, que se quedaron aquí mientras nosotros bajamos cuando sonó la alerta sísmica. Muchas gracias por quedarse. Esto fue Tengo Otros Datos. Nos escuchamos el lunes con Sebastián Erdmenger. Adiós.
Loret de Mola es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!